isla de Pascua y sobre el nacimiento de la conciencia nacional Rapa Nui. En nuestra edad contemporánea, continuó hablando frente a sus cuatro hileras de alumnos sentados. Ese fenómeno político tardó en cuajar. De hecho, no lo hizo hasta que los indígenas no hubieron soportado décadas de opresión por parte del Estado, el capital y la Iglesia. La compañía explotadora de la isla de Pascua no se llamaba así por capricho. Sus administradores exprimieron sin piedad a nuestros antepasados. Más que como seres humanos, fueron tratados como bestias de carga. Pacarati hizo una pausa para comprobar que había recuperado el interés de la clase. Le pareció que así era y prosiguió. Desde la implantación de la mencionada compañía en el último tercio del siglo XIX y hasta la rebelión de María Angata, nuestros tatarabuelos y bisabuelos no cobraron jornal.
¿Ni un peso?
Preguntó uno de los alumnos adolescentes, de nombre Naima Opu, hijo de un pescador de langostas. Ni uno, subrayó Pacarati. Los muy desdichados trabajaban de sol a sol, 10, 12 horas seguidas sin descansar ni recibir un níquel de la compañía explotadora. El maestro había vuelto a pronunciar con ferocidad el adjetivo explotadora. Un par de décadas atrás, en esa misma escuela, Juan Litano, educador de varias generaciones, cuyos restos descansaban en el cementerio marino, había utilizado esos mismos y enfáticos recursos para condenar los abusos coloniales. ¿Cómo retribuían a los nuestros? Preguntó Elizabeth Puo, nieta del presidente del Consejo de Ancianos y una de las más prometedoras alumnas de la Pucuranga. ¿De qué modo les pagaban? Entregándoles por caridad atados de ropa vieja que las corbetas militares transportaban desde Valparaíso. Repuso con indignación Pacarati. Más un poco de comida equivalente a 60 centavos diarios para evitar que muriesen de hambre y pudieran seguir trabajando en beneficio del capital extranjero. ¿Qué tipo de trabajos les obligaban a hacer? Quiso saber otra de las jóvenes Rapa Nui. Esquilar ovejas. Cientos, miles de ovejas. Aplanar caminos y levantar cercas desde las 5 de la mañana. La disciplina era militar y medieval el castigo. La más leve desobediencia se pagaba con el látigo o con una vara rematada en púas de hierro. Humillados, indefensos, nuestros antepasados recibían los golpes de los capataces amarrados a un árbol. ¿Castigaban a las mujeres? Preguntó otro chico desde la última fila. Con la misma crueldad que a los hombres, afirmó un tenso Pacarati, cuyo tono fluctuaba entre la compasión y la ira. Y, como ellos, con la espalda desollada, en carne viva, permanecían uno o dos días maniatadas al tronco, para escarmiento general. Pero María Angata iba a acabar con tanta ignominia. Una mano se alzó en el primer banco. Pertenecía a uno de los alumnos menos aventajados de la Pucuranga, Chimo Motonui, hijo de un bailarín del grupo étnico Kari Kari.
¿Quién fue esa?
Solo por preguntarlo debería mandarte a esquilar ovejas,
gruñó el maestro, pero con una expresión tan cómica que hizo reír a la clase entera.
Es como si yo te preguntara por el delantero centro del Colo Colo.
Se llama...
Celebro que sepas tanto de fútbol, Chimo.
Le interrumpió su tutor, sustituyendo la ironía por una actitud autoritaria.
Pero te recuerdo que estamos en clase de historia.
La del fútbol me interesa más.
La réplica de Pacarati fue críptica.
¿Más que lo que mi bisabuela hizo por ti?
En la clase se hizo un silencio.
María Angata era mi bisabuela,
desveló Pacarati tras otra de sus enfáticas pausas.
Seguramente, tatarabuela de algunos de los que aquí estáis.
El profesor señaló a los hermanos Ariki, portadores del apellido de los antiguos reyes y sabios pascuenses.
En cualquier caso,
añadió, regresando a su mesa,
voy a pediros que os fijéis bien en nuestra líder indigenista, porque de ahora en adelante os pediré algo.
¿El qué?
Que nadie olvide quién fue.
Pacarati abrió uno de los cajones de su escritorio.